Capítulo 16 del Evangelio de San Juan, empezando a leer en el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos la última de las cuatro referencias al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto, recordando que Cristo está aquí hablando con sus discípulos en un aposento. Ya que nosotros hemos considerado cada una de esas otras referencias, ahora nos encontramos en una situación ventajosa para poder apreciar mucho mejor el contenido, el propósito de todo este discurso. Y siguiendo todo este discurso del Señor, podemos ver claramente un progreso natural. Por ejemplo, empezando con la primera referencia que la encontramos en el capítulo 15 de este Evangelio, Cristo está hablando de la necesidad de consuelo para sus discípulos. Y esto es comprensible que empezaría desde este punto, considerando las circunstancias, las necesidades de este hombre en este momento. Ellos saben que Él pronto va a dejarles. Pero Él quiere tranquilizar sus corazones y sus mentes para que ellos se den cuenta de que el mismo consuelo que han tenido todo este tiempo que Él ha estado a su lado, lo va a tener de la misma manera, porque cuando Él se va a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. En la segunda referencia, el enfoque cambió. El enfoque ahora es en cuanto a predicción, es mirando, digamos, hacia el futuro. Y eso lo podemos apreciar precisamente por el tiempo de los verbos que están empleados. Porque están los verbos, la mayoría de ellos están en tiempo futuro. Por ejemplo, en la primera sección del capítulo 15, donde Cristo está hablando de esta unión tan especial, esta relación que hay entre su pueblo y Él mismo, Él está hablando de lo que eso va a hacer con respecto al futuro. Si os fijáis en el capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pensando en el futuro de estos hombres, de esos seguidores de Cristo. En la segunda sección, lo mismo, donde está enfatizando la relación especial que hay entre el pueblo del Señor, porque de la misma manera que estamos unidos con Cristo, estamos unidos entre nosotros mismos. Y eso es tremendamente importante enfocando el futuro en este momento. Lo podemos ver en el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Lo mismo en la última sección. En la última sección, el enfoque está en la reacción de este pueblo unido con Cristo, ahora con vistas al mundo, su relación, nuestra relación con el mundo. Cristo nos recuerda en el capítulo 17 de que del mundo Él nos ha sacado. Por lo tanto, no somos del mundo, pero estamos en el mundo con el fin de que nosotros seamos testigos para Él en este mundo. Fijaos el versículo 20 del capítulo 15. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que todo el enfoque ahora está en cuanto al futuro. Y así es, a partir de este momento, en el capítulo 16, lo mismo. Y incluso llegando al capítulo 17, aunque se trata de la oración sacerdotal, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo de que eso también es parte de este último discurso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué lección debemos nosotros aprender de este cambio que encontramos aquí? Simplemente esta, que en todo tiempo, en todas las circunstancias de la vida del creyente, hay una respuesta divina para cada verdadera necesidad. No digo las necesidades que nosotros imaginamos, sino las verdaderas necesidades. Hay respuesta del Señor en todo momento, en toda circunstancia, para cada verdadera necesidad que el creyente puede tener en su vida. A cada una de estas necesidades el Señor aquí declara que hay una divina respuesta. ¿Y cuál es esta respuesta? Pues es precisamente el Consolador. Es precisamente el Paracleto. En todo tiempo, en todas las circunstancias, podemos contar con el Consolador, el Paracleto, que acordaos que significa el que viene al lado, a nuestro lado, para ayudarnos. Todo esto es para preparar estos hombres para llegar este momento cuando después de su muerte y su resurrección les va a enviar a todo el mundo a predicar el Evangelio. De la misma manera también sirve para nosotros, ya que nuestro ministerio es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que subrayar que entre la situación de aquellos hombres que están con Cristo en este momento y nosotros, hay muchos paralelismos. Por lo tanto, es imprescindible que estas verdades que Cristo en este momento está enseñando a sus discípulos se queden grabados en nuestras mentes, en nuestros corazones, de la misma manera que se quedaron grabados en las mentes y los corazones de estos discípulos. Este capítulo, capítulo 16, que es el contexto para esta última referencia al Paracleto, comienza de la misma manera que terminó el capítulo anterior. Fijaos en el capítulo 15, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley. Sin causa me aborrecieron. Todo el énfasis del capítulo anterior, como ya hemos visto, es con respecto a la manera que el mundo mira a Cristo, la manera que el mundo mira el pueblo de Cristo, lo que podemos esperar cuando vamos al mundo. El mundo está caracterizado por su odio, por su aborrecimiento de Dios y de su pueblo. Ahora, empezando este capítulo, llegando a la última referencia, todavía es el tema que está enfocado, versículos 1 y 2 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Imaginaos el impacto que todo eso tiene que tener sobre la mente de estos hombres. En cuanto al capítulo anterior, viene escuchando eso, viene enfatizando, y aquí aún con más fuerza todavía, lo que ellos van a encontrar en el mundo. Ahora, tengamos en cuenta quiénes son estos hombres que están ahora con Cristo. No estamos hablando de personas que tienen una tremenda preparación académica. La mayoría de ellos son pescadores. Son gente con muy poca experiencia. Y hay que pensar en lo que va a ser el deber, la responsabilidad de estos hombres. Ya lo he dicho antes. Ellos tienen que empezar en Jerusalén, seguir a Judea, llegar a Samaria y desde allí a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pues podemos pensar en las dificultades, no solo en cuanto a la oposición que va a encontrar, sino también dificultades que corresponden a ellos mismos. Dificultades con culturas que son tan diferentes que las culturas que ellos han conocido, idiomas que ellos van a tener en muchos casos que aprender, aunque en ese momento todavía está este don excepcional de Dios de hablar en lenguas. Recordad también que donde ellos tenían que hacer todo esto, no en un ambiente amable. No en un ambiente donde la gente está dispuesto a escuchar, donde tienen anhelos y ganas y que les van a recibir con los brazos abiertos. Sino es el mundo. El mundo que aborrece a Cristo y por lo tanto la predicación de su evangelio. Pensad y daos cuenta de cómo esto en este momento está impactando a estos hombres. Lo vemos aquí en el versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En otras palabras, su ánimo está en el punto más bajo. Es en este instante cuando Cristo les da esta promesa. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué momento más perfecto para traer este consuelo al corazón de sus discípulos? Ya lo he dicho tres veces antes, pero ahora lo va a enfatizar una vez más. Esto es su verdadero consuelo. El consuelo que él sí tiene que marcharse, porque yéndose él prometa enviar el otro consolador. Ya hemos visto que en cada una de esas referencias hay un enfoque particular y especial con respecto a lo que es, en algunas veces, la persona, en otras veces lo que es la obra del paracleto. Y así es también en este caso. En esta referencia el paracleto está descrito como el que viene para imperar el reino de Cristo en el mundo. Establecer el reino de Cristo en el mundo. Esto lo va a hacer de dos maneras. Por un lado, lo va a hacer por la conversión de multitudes. Y ya vemos que nada más que está derramado el Espíritu Santo, el Paracleto, sobre la iglesia, pues hay una multitud que se convierte al Evangelio. A partir de este momento, multitudes están siendo convertidos. Y de hecho todo está resumido por esa frase que encontramos en el capítulo 2 de Hechos. El Señor añadiendo cada día a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Y a partir de aquel momento, hasta el día de hoy, hasta el día de la venida del Señor, cada día el Señor está convirtiendo, está llevando a su redil todos aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero también va a tener otro efecto, otro resultado. Y es que va a ser para la eterna condenación de todos aquellos que rechazan el testimonio del Evangelio. Por lo tanto, en esta mañana, pensando en este aspecto de la obra del Paracleto en el mundo, vamos a concentrar nuestra atención en el carácter del método. El método que el Paracleto usa para establecer el reino de Cristo en el mundo. Lo tenemos aquí en el versículo 8. Dice, y cuando él, el Paracleto, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su método es convencer al mundo. Es cierto que en el original, en el griego, hay una cierta ambigüedad con respecto a lo que es el sentido de esta palabra. Y esta ambigüedad está reflejada en diferentes versiones de o traducciones de la Biblia desde el griego. En algunos está traducido por la palabra refutar, es decir, cuando él venga refutará al mundo. Por otros está la palabra amonestar, cuando él venga amonestará el mundo. Así que hay diferencias de opiniones en cuanto a la manera de traducir lo que es la idea del original. Yo personalmente estoy de acuerdo con todos los comentarios que están a favor de lo que es la traducción que tenemos aquí en nuestra versión Reina Valera. Y la razón por preferir esta traducción es porque expresa mejor la idea de todo el contexto. No solo el contexto aquí de este versículo, sino el contexto de todo el discurso de Cristo. Acordaos que en la referencia anterior, en el capítulo 15, versículo 26, el Paracleto está descrito como el que da testimonio de Cristo en el mundo. Esa es la misma idea. Esa misma idea está trasladado aquí, a esta cuarta referencia. Como vimos, el testimonio del Paracleto es a la verdad. Y la verdad, por supuesto, es Cristo. Y es por medio de la verdad, por medio de Cristo, que Él da testimonio en el mundo. Además de esto, esta palabra, convencer, une mejor las otras palabras usadas aquí para describir este testimonio del Paracleto en el mundo. El Paracleto no solo convence al mundo de pecado, sino que también convence al mundo de justicia y también de juicio. Además, este verbo encaja mucho mejor con lo que es también el contexto de todo el Nuevo Testamento. Muchísimo mejor que esas otras palabras que hemos mencionado antes. Además de todo esto, la palabra convencer concuerda mejor con el propósito principal del ministerio del Paracleto. ¿Cuál es el ministerio del Paracleto tocante su testimonio en el mundo? ¿No es la gloria de Cristo? En otras palabras, lo que principalmente está gobernando, motivando el Espíritu Santo en todo lo que hace, dando su testimonio en el mundo, estableciendo el reino de Cristo en el mundo, es la gloria de Cristo. En otras palabras, es glorificar al Señor Jesucristo. Y aquí no estamos especulando sobre esto, porque si os fijáis, es lo que el Señor mismo afirma. Versículo 14. Dice, Él, es decir, el Paracleto, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y dónde hace esto el paracleto? Naturalmente en el mundo, como dice aquí nuestro texto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, el contexto donde Él está obrando, estableciendo el reino de Cristo. Ahora, ¿por qué me estoy molestando para enfatizar tanto esto y aclarar precisamente este verbo que está empleado aquí en nuestra versión? Pues precisamente para ayudarnos a apreciar el método del Espíritu en establecer el reino de Cristo en el mundo. No es por usar un método agresivo, no es por un método violento. Su forma no es convencer a la fuerza para que en contra de la voluntad de la gente tiene que meterse dentro del reino de Cristo, sino su método es obrar de tal manera, convenciendo la gente de tal manera que por propia voluntad ellos están dispuestos a abandonar el reino de las tinieblas, el reino donde están gobernados por Satanás, para venir a ser súbditos en el reino de Cristo. En otras palabras, Él llega al pecador con este método de convencerle en su mente, ¿cómo? Iluminando la mente, trayendo la luz por medio del Evangelio, para que el pecador pueda ver la oscuridad, las tinieblas en que se encuentra. Al mismo tiempo, derramando el amor de Cristo en el corazón, para que él también, motivado por el mismo amor verdadero de Dios, tome esta decisión de su propia voluntad para ser parte del reino de Cristo. Nada de fuerza, nada de violencia. Todo convenciendo, mostrando la manera tan suave, tan natural, que el paracleto está obrando, estableciendo el reino de Cristo. Fijaos cómo esto fue profetizado, incluso por los profetas. El salmista en el Salmo 110 que hemos leído en esta mañana, en el versículo 3, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, voluntariamente en el día de tu poder. Este es el método por el cual cada creyente ha llegado al reino de Cristo. Es el método por el cual tú y yo hemos llegado a ser parte, súbditos en el reino de Cristo. Nosotros no hicimos nada en contra de nuestra voluntad, no fuimos llevados a la fuerza en contra de nuestra voluntad. Es cierto que nuestras voluntades estaban completamente opuestas. De hecho, éramos antes enemigos de Dios, hijos de ira como todos los demás. Pero este cambio ha sido precisamente porque en un momento viene el paracleto a nuestro lado a través del mensaje del Evangelio, su testimonio del Evangelio, pues es de esa forma capacitándonos, dándonos el mismo deseo, motivándonos para dejar el reino de las tinieblas, para dejar el pecado y venir a ser servidores como los tesalonicenses, para servir al Dios vivo y verdadero. Sin duda nos arrepentimos de muchas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ¿verdad? Yo desde luego pienso en tantas decisiones que he tomado y me arrepiento de haberlas tomado, pero os puedo asegurar, y cada creyente va a decir, afirmar lo mismo, nunca jamás nos hemos arrepentido de esta decisión. Ni jamás lamentaremos haber tomado esta decisión de formar parte del reino de Cristo. Todo lo contrario. Eternamente estaremos agradeciendo al Señor por habernos convencido a dejar nuestro pecado y venir a ser de Cristo. Y precisamente por esto estamos orando continuamente, para que otros que están en nuestras familias, otros que nos están acompañando cada día en nuestros trabajos, en nuestros estudios, estamos orando para que el paracleto venga a su lado para convencerles a ellos de la misma manera, para que ellos tomen también esta misma decisión por su propia voluntad de ser parte de Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana, estás aquí porque estás también en nuestras oraciones. Llevamos ya tiempo orando para que el Señor obre este milagro también en tu vida. Pero fijaos en este detalle, en este método del paracleto, porque en él, tú y yo como creyentes, tenemos un ejemplo. Un ejemplo para seguir, porque nosotros también, ¿qué somos? Testigos del Evangelio. Fijaos lo que leímos ahí en la referencia anterior, versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora notad esto. Y vosotros daréis testimonio también. Vosotros también vais a dar testimonio. Por lo tanto, qué importante es para nosotros observar este método del Espíritu Santo en su manera de convencer el mundo para venir a ser del reino de Cristo. ¿Cuántas veces, precisamente por no tomar en cuenta este ejemplo del paracleto, en nuestro testimonio al Evangelio, hemos quedado argumentando en una discusión, calentándonos la cabeza, perdiendo los estribos muchas veces? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que no nos importa el método simplemente de llegar a ganar un argumento, de ganar la discusión, de llevar la razón, de esforzar nuestra razón, nuestra forma de pensar sobre todos los demás. Con demasiada facilidad nuestro testimonio puede convertirse en un debate de opiniones, de argumentos, incluso donde se pierde el mismo respeto. Simplemente por no tomar en cuenta el método de convencer por medio del Evangelio. Hermanos, esto también tiene su aplicación en cuanto a muchos métodos que hoy día se están empleando con el pretexto de llevar el Evangelio al mundo. Métodos que son tan contrarios a lo que vemos aquí, que realmente son métodos copiados del mundo, copiados del mundo del marketing. Métodos donde se está pues empleando la idea del teatro, algo que es del mundo, poniendo en ridículo lo que es el Evangelio por medio de payasos, llevando el Evangelio con seriedad al mundo. Qué distinto es todo esto, estos métodos, del método que vemos aquí, empleado por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros, aunque no seguimos estos métodos tan obvios, pero cuando nuestro método no está caracterizado por el convencer, como vemos aquí, entonces acabamos, y vamos a decirlo claro, acabamos andando en la carne y no en el Espíritu. Hablando en la carne y no hablando en el Espíritu. Y el resultado es, en vez de adornar el Evangelio, lo estamos dañando. Así que, igual que el paracleto, no solo empleamos su método en cuanto a la manera de convencer, sino motivado con el mismo propósito. Como ya hemos dicho antes, el propósito del paracleto, su testimonio en el mundo principalmente, es la gloria de Cristo. Es glorificar a Cristo en el mundo. Hermanos, esto también es necesario en cuanto a la manera que testificamos el Evangelio. No el hecho de testificar del Evangelio, esa es una cosa, pero también la actitud que tenemos. Esta actitud tiene que ser gobernada en todo momento por la gloria de Cristo. Literalmente, esto involucra mucho más que nuestras palabras, que este mensaje que lanzamos en un determinado momento. Necesariamente implica también toda nuestra vida, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, todo lo que tiene que ver con nuestras acciones. Interesante notar cómo esto está enfatizado en todo el Nuevo Testamento. Claro, Cristo aquí está lanzando. Esto, digamos, es la base, el discurso base de lo que va a ser todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que Cristo está enfatizando aquí no nos sorprende, que lo vamos a encontrar muchas veces en todo el Nuevo Testamento. Podemos resumir lo que es este espíritu de seguir el ejemplo del método del paracleto, pensando en aquellas palabras de Cristo en su primer discurso, al principio de su discurso, cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 5, leemos el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Así cómo? Bueno, eso tiene referencia a lo que él había dicho antes. Así, de la manera que os he dicho antes, alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Antes les había dado las bienaventuranzas. Antes les había afirmado que son luz, que ellos son sal en el mundo. Pues así, a base de lo que son las bienaventuranzas llevadas a vuestra vida, sois luz y sal, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Con qué fin? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos nosotros motivados de esta manera en nuestro testimonio? ¿Podemos decir que estamos siguiendo fielmente el ejemplo del método del paracleto aquí, convenciendo el mundo, dando testimonio al mundo, estableciendo el reino de Cristo, resulta en la salvación de almas al Señor Jesucristo, no tanto por nuestra palabra, sino por la vida que ellos están observando delante de sus ojos, hora tras hora y día tras día? ¿O es que tenemos que lamentar que hay aquellos que incluso que se levanta la voz en blasfemar en mi nombre Dios, por la falta de este testimonio que debemos tener delante de ellos? Por otro lado, hay que subrayar el lugar donde el paracleto da este testimonio. ¿Dónde? En el mundo. Como vimos antes, no se trata de un lugar muy amable, sino hostil, opuesto al Evangelio. Lo vimos antes, el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pues bien, es precisamente en este ambiente que el paracleto tiene que glorificar y está glorificando a Cristo. Su obra es glorificar a Cristo en el mundo. ¿Y cómo lo hace? Por convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Leyendo el Nuevo Testamento, nosotros podemos apreciar mejor la maravilla, el asombro de esta obra del Paracleto en el mundo. Porque a pesar de todo el odio natural que el mundo tiene contra Cristo, contra su Evangelio, el Paracleto convence a multitudes de ellos. Convence a multitudes de ellos a dejar su pecado, a buscar la justicia de Cristo y ser gobernado por Él. De esto hay muchísimos ejemplos. Y por eso precisamente tenemos el testimonio del Nuevo Testamento. Y entre todos esos ejemplos, yo quiero escoger en particular el ejemplo que encontramos en la ciudad de Corinto. Pablo, guiado por el mismo Paracleto, el Espíritu Santo, llega a la ciudad de Corinto. ¿Cómo encuentra mayormente la gente en Corinto? Vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué está dando precisamente toda esta lista aquí? Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así era la vida de estas personas cuando Pablo llega a predicar el Evangelio. Pero teniendo el Paracleto con él, predicando el Evangelio, el Paracleto viene a esta clase de personas. Digamos la escoria de lo que es cualquier sociedad. Obra de tal manera que están convencidos de sus terribles pecados, viendo la necesidad de abrazar la justicia de Cristo, de tener a Cristo gobernando en sus vidas, habiendo sido gobernados de esta manera por el pecado. ¿Cómo fue hecho esto? ¿Acaso fue por Pablo? Con este gran orador que era, la capacidad de que él tenía, el tremendo conocimiento que él tenía de las enseñanzas y de la doctrina de la Escritura, es que fue él quien realizó esto, fue él con sus poderosos argumentos que convenció a aquellos de venir al reino de Cristo. Bueno, en un principio, fácilmente lo podríamos pensar que así era, y lo digo por esos distintos grupos que se formaron dentro de la iglesia de Corinto. Pablo escribiendo, escribe pues para reprenderle, porque hay algunos que dicen, no, es que somos de Pablo, es que Pablo fue el que nos convenció, no, es que somos de Apolo, es que Apolo fue el que hizo la influencia sobre nosotros. Es interesante notar que cuando Pablo aquí escribe esta carta a estas mismas personas, que habían caído en este error después de haber sido convencidos por el Espíritu Santo, ahora escribe para explicar por qué están ellos en el reino de Cristo y no en el mundo. Fijaos en el capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, no con mis excelencias de palabras, no con mi sabiduría. Versículo 3. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto nosotros necesitamos ser recordados de este mismo mensaje? Porque con qué facilidad llegamos a confiar en nosotros mismos. O llegar a pensar, bueno, pues miren, en aquella fecha, en aquel momento yo tomé la decisión, me convertí al Señor Jesucristo, pero lo decimos en un contexto en que estamos enfocando en nuestros propios poderes y capacidades. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha tenido que humillar y recordarnos, no, nada de esto? La única razón por la cual estás ahora gozando en el Evangelio es porque fuiste convencido por el Espíritu Santo. Pero ahora pensemos por unos momentos también en la tremenda hostilidad tan violenta que hubo en aquel entonces. Esto lo podemos apreciar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos lo que era el odio, empezando con la misma crucifixión de Cristo. A veces pensamos que cuando el Señor ya fue crucificado, pues ya la cosa cambia. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Porque vemos de que esta violencia sigue cuando aún después del día de Pentecostés y la conversión de toda aquella gente, inmediatamente las autoridades se levantan en contra del testimonio de los creyentes. Y leemos en el capítulo 8, de hecho, de que esta violencia se levantó con tan hostilidad que multitudes de creyentes tenían que abandonar la ciudad de Jerusalén y escaparse para salvarse sus vidas. ¿Os dais cuenta que hay una sola persona que está debajo, detrás de todo eso, motivando continuamente esta violencia? Su nombre es Saulo de Tarso. Cuando mataron a Esteban, la escritura dice que Saulo estaba allí recogiendo la ropa de la gente que estaba apedreándole. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba allí animando, motivando a la gente en su violencia contra los creyentes. Vemos este odio porque él no está tranquilo para estar simplemente motivando el odio en Jerusalén. No, él va a otros lugares. Él persigue el pueblo, levanta el pueblo contra el pueblo del Señor en todos los lugares. Él va a Damasco. Va con autoridad de los sacerdotes para prender, para perseguir, para acabar con el testimonio en la ciudad de Damasco. En el camino de Damasco, de repente viene el paracleto al lado de este hombre cuyo corazón está tan lleno de odio que está dispuesto a cualquier cosa. Y de repente le estamos escuchando decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre que no le importaba nada, sino simplemente su voluntad, su deseo, perseguir, acabar con este testimonio. Y ahora de repente está diciendo, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo ya no quiero más mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué indica esto? Ya estaba persuadido de otra forma, ¿verdad? El paracleto había venido a su lado, le había convencido. ¡Qué transformación! Porque Pablo, o Saulo de Tarso, llegó a dejar su vendetta personal para convertirse en el mejor misionero, predicador del Evangelio que la Iglesia ha conocido a lo largo de todos sus años. Pero dais cuenta de esto, y ahora estoy terminando. Algo muy parecido. No digo igual en todos los detalles, pero algo muy parecido ocurre en la vida de cada creyente. Quizás nadie aquí ha visto esta luz que vio Saulo, esta forma tan espectacular. Pero no obstante, la conversión de cada uno de nosotros es tan real como lo era de Saulo. ¿Te acuerdas? El momento cuando el Evangelio empezó a obrar por el Espíritu en tu vida, yo lo recuerdo como si fuese el día de ayer. Así que el método del paracleto en testificar el Evangelio al mundo es por convencer. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. El paracleto llega al pecador que es del mundo, esclavo del mundo, y le convence de tal manera que deja el mundo para tomar su cruz y seguir a Cristo. El paracleto convence al mundo revelando al pecador la gloria de Cristo. Aunque por naturaleza es esclavo al pecado, enseguida deja el mundo para seguir en pos de Cristo. Por otro lado, no olvidemos ni por un segundo que el paracleto hace esta labor usándonos a nosotros, a ti y a mí. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo para nosotros saber que el Espíritu Santo está, a pesar de lo que estamos viendo en este momento, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, el paracleto está estableciendo el reino de Cristo en el mundo! De la misma manera que lo ha hecho en tu corazón, en mi corazón, lo está haciendo cada día en muchos corazones. ¡Qué consuelo saber que el paracleto está a nuestro lado, ayudándonos, capacitándonos para testificar de Cristo en este mundo! Pero saber también que está a nuestro lado en el mundo, frenando y controlando el mismo odio del mundo contra nosotros. ¿Por qué es que en esta parte del mundo, en España, estamos con una relativa paz en comparación a otros lugares del mundo? Porque el paracleto está aquí frenando este odio. No es porque somos diferentes, los españoles son diferentes que otras naciones. No, es el mismo corazón. Pero ahí está la influencia del paracleto. Es en ese sentido que Cristo dice un poco más adelante en ese capítulo, versículo 33. Dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo por Cristo es vencido. Y su obra continúa en el mundo por el paracleto, usándonos a nosotros. Por lo tanto, hermanos, nunca, nunca, jamás perdamos de vista esta gloriosa verdad, este ejemplo que tenemos aquí del paracleto para nosotros. Porque en ella realmente podemos vivir, en nuestra experiencia, la realidad de lo que Pablo afirma en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, en medio de toda esa persecución y oposición, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas cosas, dice Cristo, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero yo os digo la verdad. ¿os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para nuestro ánimo, para que sea también motivación para nosotros en nuestro testimonio de cada día. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, como en este discurso tú no solo nos prometas el Consolador, el quien está a nuestro lado, el quien está obrando, sino mostrándonos también por el hecho de que estamos unidos con Cristo y eso por Él, estamos unidos entre nosotros y por lo tanto la relación que tenemos con el mundo es dar este testimonio en el mundo, pero siguiendo estrictamente este ejemplo, este método del mismo Paráclito. Grave tú, Señor, esas verdades en nuestros corazones, obrando para que nosotros seamos estos testigos tuyos. Y por aquellos que pueden estar entre nosotros todavía sin Cristo en sus vidas, Padre, te rogamos en esta mañana, unimos nuestros corazones en este ruego, para que tú vengas a convencer a estas personas para dejar su rebeldía, para dejar su pecado, buscando en Cristo su justicia y tenerla a Él gobernando en sus vidas. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.